En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes en este viernes 14 de febrero en una nueva edición de Llegó la Hora? Como ha sido habitual estos últimos días, soy Esteban Montaner y me encuentro reemplazando a José Francisco Lagos y Mara Ciadini, los habituales conductores de este espacio. Recuerde que puede ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, como llegó la hora 921, o en Twitter o X, como llegó la hora 921. También nos puede enviar su audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903. Vamos con la editorial. ¿Se le aparece marzo a la ministra Fernández? Lejos de apagarse, la polémica por la venta de la casa del expresidente Allende sigue dando que hablar. Si ayer era que la senadora Isabel Allende se defendía e intentaba desviar las responsabilidades, ahora la ministra Fernández espera atenta a una acusación constitucional que va sumando apoyos. A un ministro de Estado no le puede salir gratis infringir la Constitución, ni vulnerar la fe pública sin mayores consecuencias. Acá las oposiciones, desde amarillos a republicanos, deberían unirse en una acusación constitucional que encuentra sustento en uno de los pilares fundamentales del tramado democrático, el respeto irrestricto de la Constitución. Esperemos que esta iniciativa siga sumando apoyos para que las responsabilidades políticas se hagan valer, para que una ministra en flagrante infracción de la Constitución política que intentó sacar de regalías del parte del Estado no la saque gratis. Esto no puede quedar impune. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Ciadini.
Y bien, para esta conversación de viernes tenemos un invitado de lujo, un invitado que también habitual, o muy habitual anteriormente en esta radio, ¿no?
Un invitado de San Valentín, podríamos decir.
Un invitado de San Valentín, sí.
Saludos a los Valentines y Valentinas.
También, claro, sí, es verdad.
Nadie se acuerda de que es el santo de los Valentines y las Valentinas.
Tal cual, efectivamente, cuyo cráneo del santo reposa en una capilla en Roma, por si no lo sabían nuestros queridos auditores. Bueno, y a quien escuchan, es el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, y también, por qué no decirlo, un amigo personal, así que vamos a intentar llevar esta conversación con la mayor seriedad posible, que nos permita los años que nos conocemos. Diputado, ¿cómo está?
Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación, un día especial, no solo por la fecha, obviamente, sino que también porque es viernes, y los viernes siempre uno anda con un poquito más alocado.
Un poquito más, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿cierto?
Sí.
Oigan, bueno, para comenzar esta conversación, han pasado bastantes temas, pese a que estamos en febrero, el Partido Republicano, ya lo conversamos fuera de micrófono, como que no descansa en esta época estival.
Ya, yo creo que ya se acabó eso de que febrero, periodísticamente hablando, como que es un mes muerto. Sí. Pasan muchas cosas, de partida la temporada de incendios, lamentablemente, en Chile, que se ha convertido en una macabra tradición. Pero también, y me imagino que viene en la pauta, el gobierno nos da mucho material para comentar en los distintos paneles de opinión.
Efectivamente, sí, no ha sido un febrero, digamos, carente de noticias, por el contrario, han seguido pasando cosas, y una de ellas, que quería preguntársela, porque ya han pasado más de 5 años, ¿no?, de los días de octubre, ¿cierto?, esta revolución, a mí no me gusta decirle estallido social, porque social tenía bien poco, ¿no?, en el cual la estatua del general Manuel Baquedano, ¿cierto?, héroe de la Guerra del Pacífico, para que no están habituados, ¿cierto?, al legado histórico de él, fue retirado, en principio, digamos, vamos a lo concreto, ¿no?, por los múltiples daños que se le estaban ocasionando día tras día cuando el gobierno no era capaz de mantener el orden público. Y hoy día vuelve, ¿cierto?, a la palestra a propósito del proyecto de renovación del eje La Alameda Providencia que presentó el gobernador Orrego, también por una declaración de la Subsecretaría de Patrimonio que señalaba que se iba a trasladar a otro lugar bajo un supuesto acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, que no es tal. Entonces, un poco entremos en esa discusión, porque estaremos de acuerdo que la estatua del general Baquedano hoy día quieranlo o no, representa algo más que solamente la estatua y el legado histórico del personaje que está ahí figurado.
O sea, de partida yo creo que es bueno comenzar hablando de cuál es el legado histórico brevemente. Yo lo tengo muy fresquito en la mente porque estoy terminando de leer ya el quinto tomo de Adiós al séptimo de Lino, el libro que creo que todo chileno debiese leer, sí o sí. Sí. Debiese ser una lectura obligada en los colegios, no sé por qué no lo es.
Así es. Bueno, yo estoy leyendo a propósito Veterano Tres Guerras, donde también aparece...
Es el siguiente que viene, sí. Es el siguiente que viene en mi, de Guillermo Parvex. Gran libro también, lo tengo ahí. Posterior al Adiós al séptimo de Línea. Y el general Manuel Baquedano fue una figura insigne no solo de la historia militar chilena, sino que de la historia política chilena y de la historia geopolítica chilena. Porque el general Manuel Baquedano tuvo mucha influencia en la soberanía que fue extendiendo nuestro país hacia el sur. Recordemos que antes de la Guerra del Pacífico muchos de los batallones que participan de la Guerra del Pacífico estuvieron desarrollando labores dentro de lo que hoy día es la Araucanía, la región de los ríos, ¿cierto? Y por otro lado después es el general comandante en jefe del ejército que entra a Lima, claro. Cuando Chile conquista Lima después de la batalla de Chorrillo y Miraflores, vuelve a Chile y el monumento que tenemos, que está desde 1928 estaba en la plaza que lleva su nombre, también la plaza Baquedano, sobre ese caballo diamante. Son pocos los militares que pueden decir yo estoy con mi caballo acá.
Claro, o sea, no es cualquier caballo.
No es cualquier caballo, es como el Bucéfalo, es como, no sé, sí. Rocinante, uno podría decir, del Quijote, el diamante del general Baquedano. Y por supuesto que eso a muchos sectores que reniegan de la historia de nuestro país, que reniegan de los valores que nos definen como nación, les molesta. Y no solo les molesta, les genera un odio. Si el odio es cosa de que uno vea las imágenes... de cómo estaba la estatua del general Manuel Baquedano antes de que fuera retirada, esa estatua en 3-4 días más la iban a botar, porque ya tenían cortada la base de las patas del caballo. Entonces, y esa imagen habría sido muy dura. Yo creo que en perspectiva, yo en esa época fui muy duro con el gobierno en su momento por el retiro de la estatua del general Manuel Baquedano, pero creo que en perspectiva creo que era lo que había que hacer. Ha pasado el tiempo y uno ve y analiza las cosas. Pero creo que lo antes posible debió haber vuelto, y creo que se ha demorado mucho en volver esa estatua al lugar que le corresponde, que es un centro neurálgico y que recuerda la mayor gloria de la historia militar de nuestro país.
Claro, y en ese sentido, porque la polémica se generó, ¿no? Por dónde, como que la respuesta que se da era que ya, el general Baquedano se va a volver a instalar en algún lugar, pero en cualquiera menos en Plaza Italia, ¿no? O en la escuela militar o en otro tipo de sitio. Porque además, también aquí, esto quizá un poco más técnico, pero la estatua se separó del plinto, que el plinto también tiene ciertas características que no es llegar y retirar también, digamos. Tiene cierto valor histórico, no es la estatua solamente, sino que el sitio donde está instalada y que hoy día entiendo que eso es lo que se va a retirar, se va a restaurar, y que creo yo que debería volver al sitio donde ha estado los últimos casi 100 años, ¿no? O donde estuvo casi 100 años, justamente porque representa hoy día también como el último vestigio, diría yo, ayer lo decía en la editorial de este programa, del octubrismo. O sea, ese plinto vacío ahí, digamos... algo falta, o sea, digamos.
Lo que hicieron en la Plaza Baquedano fue... Acuérdate que había una entrada del metro que estuvo cerrada.
Sí, claro.
Que le cambiaron el nombre, Plaza Dignidad. Varios diputados que hoy día dicen... No, nosotros nunca estuvimos... Nunca apoyamos el estallido. Nosotros nunca estuvimos contra Carabineros. Y después de su tweet ponían hashtag Plaza de la Dignidad. Pues.
Claro.
Uno de esos diputados hoy día está en La Moneda. O sea, de eso estamos hablando. De gallos que... fueron capaces de todo y querían sacar la estatua del general Manuel Baquedano, por supuesto, por todo lo que significa, por toda la carga histórica que tiene, y yo creo que es importante que vuelva, y creo que es importante que el día que el general Baquedano vuelva, su estatua vuelva a la Plaza Baquedano y vuelva también con la tumba del soldado desconocido, que con todos los símbolos que rodean ese punto de la ciudad, lo haga con todos los honores que corresponden. Yo creo que ese día tiene que ser un día de fiesta nacional. No digo que sea un feriado necesariamente, pero sí debiese haber un desfile, debiese haber, y sobre todo desfile de los batallones históricos que todavía existen. Hoy día a mí me ha tocado la suerte de conocer a historiadores que se dedican a estudiar y a ensalzar la historia militar chilena y sobre todo la historia de la Guerra del Pacífico. Y hay una historia que yo creo que los chilenos en general desconocen, y que debiésemos empezar a recuperar, y quizás el día en que vuelva la estatua del general Baquedano a Plaza Baquedano sea un día en que podamos recordarle a los chilenos por qué está ahí y quién fue. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, la mala memoria, lo decís tú, la mala memoria de quienes hicieron gárgaras con cambiarle el nombre a la plaza, que que recibían aplaudiendo a rabiar a la primera línea en el Congreso. Eso yo creo que da para otro análisis.
Claro, para un programa completo. Y ahí, pero también a propósito de la mala memoria, no solamente, digamos, de los dichos respecto al general Baquedano, lo conversábamos, ¿cierto?, antes de comenzar el programa, ¿no? También los dichos hoy día de la vocera Nicole Cardoche, ¿no?, o más bien ministra subrogante de la Secretaría General de Gobierno, que básicamente como que tuvo amnesia al parecer, y dijo que todos los dichos, o sea, o ella no recordaba, ¿no?, algún tipo de enfrentamiento directo, cuando evidentemente videos, tweets y otro tipo de intervenciones desmienten totalmente. Entonces, ¿cómo entender también, digamos, a un gobierno que parece que dice que no, que eso quedó atrás, pero que al mismo tiempo no se hace cargo? O sea, yo puedo entender que alguien se arrepienta, o sea, digamos, eso está bien, es legítimo, pero eso no puede
pero de ahí a mentir.
Claro, de ahí a mentir, a decir que yo nunca hice esto, bueno,
digamos, yo nunca supe, o sea, claro. Mira, es cosa de que uno haga una pequeña revisión, tweets, por ejemplo, de la hoy día ministra de Desarrollo Social hablando en contra de Carabineros, tweets hoy día de diputados hablando de refundar Carabineros, acordémonos, claro, de eso, claro. Que uno podría decir, mira, si la izquierda tiene un gran problema histórico, que es la derrota del 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque ellos pusieron por escrito lo que creían. Y dentro de las cosas que dejaron escritas, escribieron una constitución que no hablaba de Carabineros y hablaba hablaban de refundar Carabineros. Querían destruir Carabineros. ¿Por qué? Porque era, según ellos, una institución que violaba derechos humanos, que mataba. Recordemos esa imagen en los Grammys de la cantante Mon Laferte, donde se desnudaba, ¿cierto? Y en su cuerpo decía: en Chile violan, torturan y matan. O sea, y eso es lo que estos gallos aplaudían. Después recordemos, por ejemplo, las imágenes del propio presidente Boric cuando era diputado en Plaza Italia, sacando a los carabineros enojados: váyanse, ¿qué hacen aquí con armas de guerra? Que yo siempre me pregunté qué esperaba, que estuvieran con pistolas de agua,
con estas de burbujita.
Claro. El propio hoy día imputado exalcalde Jadwe también sacando a los carabineros de las calles de Recoleta. Y así, ¿cuántos diputados comunistas que pasaban los controles, decían: no, soy diputado, yo vengo aquí a controlar la situación? Y después que recibieron justamente aplaudiendo a rabiar a la primera línea. O sea, yo creo que esto habla da pa varios análisis. Primero, claramente gente que no tiene ningún aprecio por la verdad. O sea, la izquierda en general que nos gobierna hoy día no tiene ningún aprecio por la verdad. Les da lo mismo. Son capaces de cualquier cosa. Eso me recuerda a un gran libro. Ayer que estábamos hablando de recomendar libros, un gran libro como el de George Orwell, ¿cierto? 1984, en donde el Ministerio de la Verdad se encargaba de decir mentiras.
Claro.
Esa era la paradoja, ¿cierto? Este doble pensar que tenía esa cultura, la neolengua, ¿cierto? Donde la verdad es mentira, la mentira es verdad, donde lo bonito es feo, donde lo feo es bonito, o sea. Y eso hoy día también lo aplican y les da lo mismo, o sea, con una cara de palo que a mí me sorprende. O sea, no quiero jugar póker con estos gallos, porque la poker face que tienen es brutal.
Impresionante, sí. Y ahí, a propósito de libros, digo, bueno, estamos en verano, así que es un tiempo propicio para leer. Hay otro gran libro, o más bien un ensayo, que se llama El poder de los sin poder, de Václav Havel, que fue presidente, ¿no?, de Checoslovaquia primero, después de República Checa, el último Checoslovaquia, el primero de República Checa, en el cual él acuña un concepto que es vivir en la verdad. Digamos, cuando tú vives en un sistema totalitario, como era en ese caso todos los países satélites de la Unión Soviética, donde, claro, como que el discurso oficial no era coincidente con la realidad, con la verdad. Acá sucede un poco lo mismo, ¿no? Como que no, nosotros nunca dijimos esto, o sea, como que todo lo que hicieron anteriormente no existió, no pasó, y eso de alguna forma es mentir a la gente, o sea, es muy grave.
Y ahí yo saco después la segunda línea de análisis, que es analizar lo siguiente. ¿Creerán que la gente es tonta? ¿Creerán que somos tontos, que no nos damos cuenta de lo que dijeron, de lo que pensaron, de lo que hicieron? Yo siempre le digo a los colegas diputados: recorran sus distritos, pero no solo las juntas de vecinos que hay que hacer, o los clubes de adulto mayor, o los clubes deportivos. Vayan a las comisarías, vayan a los retenes, vayan a las tenencias, y pregúntenle a los carabineros: ¿dónde le tocó a usted pasar el octubre del 2019? Y el semblante les cambia completamente, claro, porque les vienen los peores recuerdos. Hay uno, yo creo que uno de los más emblemáticos, por lo menos del Distrito 9, es la 54 Comisaría de Huechuraba, que durante mucho tiempo tuvo estos estos bulldozers de hormigón armado, ¿cómo es que se llaman los? De ya, después me acordé el nombre, pero los tenía al frente de su cuartel. Tú entras hoy día a ese cuartel y ya no tiene esos bulldozers, uh-huh. pero todavía tiene chalecos antibalas puestos en la puerta.
Para tener que apurarse rápidamente.
Exacto. No, no, por si disparan, uh-huh. para que las balas no pasen.
No.
Bueno. Ese cuartel fue atacado múltiples veces durante el estallido. Los carabineros que allí se tuvieron que parapetar muchas veces, vivieron las peores horas. Uh-huh. En esa comisaría de carabineros explotó una bomba. De hecho, si tú vas y te reúnes con el comisario en su oficina, ese escritorio todavía está ahí. Lo dejaron ahí, le pusieron obviamente un vidrio arriba para poder usarlo, pero para que nadie se olvide que ahí quisieron explotar una bomba, quisieron matar a un mayor de carabineros. Entonces, y toda esta gente de la primera línea que hacía este tipo de cosas, toda esta gente de la primera línea que salía a protestar y se enfrentaba con carabineros, los que recorríamos la ciudad caminando en esa época, lo sabemos porque lo vimos. Después fueron recibidos con aplauso en el ex Congreso, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, hay evidentemente una diferencia palpable entre quien tira la piedra y entre quien le aplaude.
Sí,
el
claro.
que tira la piedra tiene una responsabilidad mayor. Pero desde la perspectiva ética, ¿hay una diferencia entre el que tira la piedra y el que lo aplaude? Yo no le veo mucha diferencia.
Tampoco. Sí, efectivamente. Bueno, recordemos también, nosotros hace un tiempo, a propósito de los 5 años, el Instituto de República, en conjunto con el medio de comunicación El Libero, hizo un documental respecto a esto, y hay unas imágenes bastante impactantes, ¿no? Por ejemplo, de una carabinero, una mujer, que recibe una bomba Molotov y se...
¿En la Plaza Baquedano?
En la Plaza Baquedano, sí, efectivamente, el enfrentamiento directo con la primera línea, y claro, y todo ese mundo, digamos, feminista, ¿no? También en total silencio. O sea, recordemos gritos como la paca no es compañera.
Claro.
O sea, y probablemente si escudriñáramos en imágenes de la época, no tengo ninguna duda que van a haber funcionarios de gobierno que están en esas marchas gritando la paca no es compañera. Entonces, hoy día también hace un poco de ruido, ¿no? Esto de que no hubo enfrentamiento directo. O sea,
hubo un enfrentamiento. A ver, los que se enfrentaron directamente con carabineros fueron la primera línea.
Claro. O sea, en términos físicos, si se quiere.
Físico. Y eso está archidocumentado, está archiestudiado. Luego, quienes aplaudieron a la primera línea y le agradecieron fue la izquierda completa en el ex Congreso cuando los recibieron. Entonces, eso es innegable. De ahí en adelante, yo creo que todo el resto ya es una inmoralidad completa, es un carerrajismo ya que no resiste análisis. Entonces, yo me pregunto si ellos no querían destruir a carabineros, no querían enfrentarse a carabineros. O por último, digamos, están arrepentidos de haber tratado como trataron a los carabineros. ¿A cuántos carabineros van a indultar?
Claro.
Porque a los de la primera línea los indultaron, a todos los que pudieron. ¿A cuántos carabineros van a indultar, / les van a dar una pensión de gracia por el servicio que dieron a nuestro país, por el sacrificio que hicieron? A ninguno, porque en realidad no les interesan los carabineros, po.
Claro.
Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho, pero el gobierno, este es un gobierno como de titulares nomás, pues un gobierno comunicacional, es un gobierno de redes sociales,
claro.
Pero a la mala, o sea, como de la foto trucada, ¿cierto? De los 20 filtros. Este es un gobierno que necesita ponerle filtro a sus cosas para que sea un poquito digerible para los chilenos, pero la gran mayoría de los chilenos, yo creo que se da cuenta, es cosa de ver los niveles de apoyo del gobierno, y espero que este tipo de cuestiones no sean perdonadas por nadie, porque el nivel de mentira con el que y de desprecio con el que tratan a la gente, yo creo que es inaceptable, simplemente inaceptable.
Y para ir terminando, antes de irnos a una pequeña pausa comercial, claro, porque al final una de las principales urgencias de los chilenos, y que también el gobierno ha intentado parecer que una de sus prioridades, es todo lo que tiene que ver con materia de seguridad. O sea, digamos, con leyes que al final del día potencien el actuar de carabineros, y ahí tenemos una agenda que el gobierno trata de sacar el brillo como si fuera una iniciativa propia o como que fuera un gran triunfo de ellos. No sé, y usted que ha estado en la Cámara, digamos, en este fast track legislativo, ¿cómo lo ha visto?
Primero, dentro del fast track legislativo meten cualquier cuestión para sumar números. Bueno, y se hemos aprobado 60 leyes de seguridad, sí, pero ¿cuántas son realmente necesarias? ¿Cuántas son realmente útiles?
Claro.
Y el segundo, de esas, ¿cuántas se han aprobado con los votos del corazón? Este gobierno tiene un corazón, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Cuántas de esas leyes se han aprobado con los votos de ese corazón del Partido Comunista y del Frente Amplio? Muy pocas. La gran mayoría de la legislación en materia de seguridad que se ha aprobado ha sido con los votos del Partido Republicano y de Chile Vamos, no con los votos de la izquierda. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué saca uno con tener más leyes o mejores leyes si no tiene autoridades con los pantalones bien puestos para ejecutarlas? Yo todavía espero, por ejemplo, que se tome en cuenta la opinión de los carabineros para comprar el material que les hace falta. Y te doy un solo ejemplo. Si tú visitas cualquier cuartel, no existen los chalecos antibalas talla XS. Y uno puede decir, no es una cuestión tan simple. Porque si el chaleco antibalas no te queda ajustado al cuerpo, no te sirve. No va a detener el balazo que te van a pegar.
Se va a desviar o...
Y por lo tanto, todas esas carabineras que son de talla más pequeña, ¿cierto? Que usan ropa XS, no tienen un chaleco antibalas y no pueden salir a la calle. ¿Y qué empiezan esas carabineras? ¿Y dónde queda el feminismo de estos gallos? No, porque compran al por mayor, ¿cierto? Los talla M, para todos. Y el que es un poquito más gordito se ve, ¿cierto? Un poquito más beneficiado porque le queda bien ajustado. Claro. Pero el que usa talla XS, ese perdió nomás, pues. Los autos que compraron ahora, estos Changán, le preguntaron a los carabineros qué autos querían, porque los carabineros son obedientes y no deliberantes. Entonces, en público jamás te van a decir nada. Tú ponías acá al general director de carabineros y te va a decir que está todo perfecto, porque es su trabajo y es lo que tiene que hacer. Afortunadamente para los carabineros, yo soy todo lo contrario. Soy desobediente y deliberante. Entonces, yo sí puedo decir las cosas que ellos no pueden decir. Y una de las cosas que la gran mayoría de los carabineros te dicen es que los autos que nos pasaron van a andar en medio de una persecución y nos van a quedar en paro. Se cuestionaba los autos caros que se compraron, ¿te acordás de esos Dodge de carretera? Pero son espectaculares, po. Claro. Tú necesitas ir más rápido que el delincuente, pues claro. No puedes ir más lento que el delincuente. No puedes comprar otro auto más penca que el delincuente.
Que se compique y...
Claro.
Y no se llegue.
Entonces, ahí uno ve que este compromiso por la seguridad en realidad es pura boca, nomás.
Efectivamente. Bueno, estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Entra a la tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, la Tamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que la Tamwin tiene para ti. En la Tamwin, juega seguro y de manera responsable. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer a la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en esta tarde de viernes de febrero y no podemos continuar esta conversación sin antes hacer mención y agradecer a quienes hacen posible este programa. Un seguro de auto que te entrega 2 cuotas sin costo, esa sí que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Aprovecha del 10 al 17 de febrero y contrata tu seguro de auto Consorcio. No te lo pierdas y asegura el tuyo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. No importa en qué lugar estés, porque durante este verano la TAM Win siempre estará a tu lado. Te brindamos los mejores juegos, seguridad y solo por registrarte ya tienes 5 lucas para que comiences a jugar sin depositar ni un solo peso. Regístrate usando el código Llegó la Hora y gana en la TAM Win. Y continuamos esta conversación, esta entrevista en profundidad de este viernes 14 de febrero, no, San Valentín, con el diputado José Carlos Mesa del Partido Republicano. Y para continuar esta conversación, me gustaría tocar otro tema que también ha estado dando vuelta en el verano y que está un poco en suspenso, ¿no? Que sería, primero, la falta de liderazgo de la coalición gobernante y la búsqueda de este liderazgo que se ha transformado en una especie de articuladora, de liderazgo transversal de la izquierda, ¿no? Que es la presidenta Bachelet y que eventualmente podría tener una tercera aventura presidencial.
Es como película de terror, esto es como Pesadilla en la calle de M3, una cosa así.
Sí, claro, efectivamente uno le podría checar harta de las cosas que pasan hoy día.
La inmigración, de partida. La presidenta Bachelet no ha dado explicaciones por la ola migratoria que nos ataca, por esta verdadera invasión de inmigrantes ilegales y por el desminado de la frontera, que permitió no solo la ola migratoria, sino que sobre todo el ingreso de las bandas criminales internacionales. Entran y salen por la frontera nuevamente. A todos los colegas diputados, recorran su distrito y vayan también y conversen con la PDI y pregúntenle cómo lo hacen para pa perseguir estas bandas criminales organizadas, y te van a decir, mira, cuando lo estamos a punto de pillar desaparecen, se fuman. ¿Por qué? Porque se van. Claro. Cruzan las fronteras, se van 6-7 meses a algún otro país, vuelven a entrar y vuelven a hacer de las suyas. Entonces, mucha de la crisis migratoria y sobre todo la crisis de seguridad que vive nuestro país es responsabilidad de Michelle Bachelet. Así que, si es que ella sea candidata, pues, al menos que sirva para que dé explicaciones al respecto de eso.
Claro, y ahí uno dice, bueno, este año al menos, el año que recién pasado, ¿no? Surgía el nombre de Carolina Toá, hay otros que han estado también intentando postularse, pero parece que no agarran vuelo. O sea, yo entiendo que también cargar con la mochila a un gobierno con baja popularidad, podríamos decir, no es fácil. Y ahí la presidenta Bachelet nuevamente se erige como parece la salvación, pero es la respuesta, digamos, del oficialismo, o incluso...
Yo creo que es la respuesta para el oficialismo. Creo que es la respuesta para el oficialismo.
¿Te crees que va a ser la candidata?
Yo... Así como están
estamos especulando
así como están las cosas, y creo que ella va a terminar siendo la candidata, porque la izquierda necesita que esta derrota que va a sufrir a fin de año, lo más probable es que sea una derrota, no sea tan contundente. Y ellos y la izquierda entiende, me imagino, si es que hacen un análisis más o menos razonable, es que si bien se puede perder la presidencia, no se puede perder por goleada el Congreso.
Claro.
Y la posibilidad de que el empate en el Senado pase a ser una mayoría de derecha es muy grande.
Claro.
La posibilidad de que hoy día la leve y frágil mayoría de izquierda en la Cámara de Diputados pasa a ser una leve mayoría de derecha.
O quizá, un empate al menos,
pero con una derecha un poquito más disciplinada. En general uno ve la derecha un poco más disciplinada. Es demasiado el peligro que corre la izquierda y por lo tanto yo creo que ante eso Bachelet va a tener que escoger. O se desentiende de esto y se refugia en algún organismo internacional. Que yo no sé qué tan factible sea hoy día con un presidente como Donald Trump.
Claro.
Que pone en duda la vigencia del organismo internacional. Entonces yo no sé si Bachelet quiera estar en la ONU,
claro,
con Donald Trump en la Casa Blanca.
Que probablemente va a tener que, no sé si sería un trabajo muy tranquilo hoy día, digamos, dirigir Naciones Unidas.
Por supuesto que no. Con una guerra en Ucrania, ¿cierto? Con todos los problemas que hay en Gaza, etcétera.
Pero nuestros problemas siguen pareciendo más mundanos.
Más mundanos. Sí, y por lo tanto creo que todo el ambiente le indica a la expresidenta Bachelet que es bueno que se presente. Yo creo que el único camino que le queda a la izquierda es el bote salvavidas que le queda para pa salvar un poco los muebles de este naufragio, pero aún así creo que va a perder. Uh-huh. Que va a perder, porque uno analiza el frente, analiza el otro lado, el lado que me toca ver a mí, y uno ve que no hay solo una carta presidencial competitiva, hay al menos tres cartas presidenciales competitivas, y esos son problemas de equipo puntero.
Claro.
El equipo puntero, ¿cuál es el problema que tiene? Yo sé que este año no voy a hablar de fútbol, pero el ejemplo es bueno. El equipo puntero tiene que escoger cuál de sus delanteros goleadores pone.
Claro. ¿Cuál hace más goles?
Claro, ¿cuál hace más goles? ¿O qué dupla escoge, claro, cierto? ¿O cómo arma su mediocampo sin dejar a los talentosos fuera? Pero el equipo, esos son los problemas de la derecha. La izquierda tiene problemas de equipo escolista, de fondo de tabla. ¿Cómo evito perder por goleada?
Claro.
Y ojalá perder por uno o por dos goles máximo.
¿Cómo tengo un jugador de jerarquía que me permita aguantar,
claro,
no descender?
Lo están trayendo del retiro a este futbolista.
A los viejos cracks.
Así como en su momento trajeron a Chupete Suazo y lo hicieron revivir.
Claro. Y hizo gol hasta, bueno, sigue haciendo goles.
Sigue haciendo goles hasta estos nudes, hace un gol Chupete Suazo.
Extraordinario, sí, la verdad. Y en esa línea usted ya también entrando a la vereda, al frente, ¿no? A lo que hoy día es la oposición, las derechas, ya hay que acostumbrarse que hay más de un grupo de derecha, parece que en Chile estuvimos durante 20, 25 años acostumbrados a una sola. Hoy día tenemos tres liderazgos que están ahí, digamos, en las encuestas generalmente se figura en primer lugar Evelyn Matthei y en segundo y tercer lugar José Antonio Kast, como ya era habitual, pero también aparece una nueva figura como es Johannes Kaiser, en el cual ustedes también han tenido cierto acercamiento en términos de poder eventualmente llevar listas parlamentarias conjuntas. ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo surge? ¿Cómo amenaza también el liderazgo de José Antonio Kast? Porque al final del día él había aparecido a la derecha Chile Vamos, pero le aparece también por su flanco derecho otro personaje como el diputado Kaiser, que también fue militante, pero
sí, fue militante,
pero fue parte de la bancada, eso sí,
fue militante del Partido Republicano, fue parte de la bancada. Él se fue por su propia decisión, formó un proyecto político, y yo creo que eso es sano en lugar
sincerar, realmente.
Sí, y está muy bien sincerar proyectos políticos, armarlos. No es fácil armar un proyecto político. Nosotros, el Partido Republicano, nos ha costado muchísimo. Todavía estamos en una fase de consolidación. Yo creo que sería muy soberbio de nuestra parte decir que el Partido Republicano es un partido maduro. Todavía no lo es. Hay muchas cosas que hay que ir mejorando, por supuesto. Nosotros aspiramos a aumentar nuestra representación en el Congreso. Hoy día tenemos una senadora, nosotros nos gustaría pasar a contar con tres o con cuatro senadores. Yo creo que hay buenas posibilidades en varias regiones. Yo creo que en la región de Arica hay buenas posibilidades, en la región de Atacama con Sofía Cita hay buenas posibilidades, ¿para qué decir en la Araucanía que se puede tener un buen resultado? Yo creo que en Maule también hay buenas oportunidades de tener un buen resultado. Y en la Cámara de Diputados, por supuesto, yo creo que hay un espacio de crecimiento importante para el Partido Republicano. Porque, a diferencia de lo que pasó con, o lo que hoy día pasa con Johannes Kaiser, que más que meterse por la derecha, yo creo que es un error hacer ese análisis, porque la derecha y la izquierda es un cuadro, ¿cachai?
Sí, claro,
es una cuestión referencial.
Sí.
O sea, yo estoy a la derecha de alguien, no de algo.
Claro.
pero no soy de derecha necesariamente porque estoy acá o allá. Lo que es de derecha acá en Chile a lo mejor no es de derecha en otro país, o lo que es de izquierda acá en Chile a lo mejor no es de izquierda en otro país.
Así es.
Sino que simplemente es una depuración, uno podría decir como una destilación de los proyectos políticos, porque el Partido Republicano es un partido más conservador.
Claro.
Más conservador a lo mejor de lo que podría ser un partido como el Nacional Libertario. Y ahí yo creo que esas diferencias en algún momento se van a plasmar.
Claro.
Hay una raigambre común muy amplia, pero hay diferencias y está bien que las existan. Yo, en el Partido Republicano somos contrarios a la pena de muerte, por ejemplo. Yo no sé cómo se va a definir el Partido Nacional Libertario en eso. Porque para nosotros el valor de la vida es intransable.
Claro.
A lo mejor hay otros que creen, que no lo sé, pero que pueden creer que sé que en ciertos casos hay cierta gente que en realidad no merece vivir.
Claro.
Yo creo que todos merecen vivir. Entonces es distinto eso, el haber depurado o el haber destilado o sincerado las diferencias políticas que pueden existir, profundas o superficiales, con lo que el fenómeno que pasó con Chile Vamos porque y el Partido Republicano, porque por lo menos como lo veo yo, es que yo creo que Chile Vamos dejó el flanco derecho libre. No es que nosotros nos pusimos más a la derecha, nosotros nos mantuvimos donde siempre estuvimos. Y Chile Vamos se fue posicionando más hacia el centro. Es cosa de ver las votaciones en el Congreso, es cosa de ver las declaraciones de sus figuras insignes. Uno de sus últimos precandidatos presidenciales se definía como socialdemócrata. Joaquín Lavín se define como socialdemócrata. Entonces, frente a eso, nosotros levantamos un proyecto que nos representara. Y ese proyecto que nos representa, que el Partido Republicano, se define como un proyecto de derecha. Pero entendiendo que esto es una cuestión circunstancial, un plano cartesiano.
Claro.
Si tuviera que definir el Partido Republicano más que como de derecha o de izquierda, yo diría que es un partido conservador, es un partido que cree en la libertad individual y es un partido que cree en el emprendimiento y que cree en un Estado eficiente y pequeño. Esas son las cosas que nos definen. Todo este espectro, ¿cierto? Lo que es Chile Vamos por un lado, lo que es el Partido Republicano por otro, lo que es Nacional Libertario, el poco o mucho impacto que pueda tener, yo no lo tengo claro todavía, que pueda tener también el Partido Social Cristiano, que es otro partido conservador, genera hoy día una, o debería, mejor dicho, generar una sinergia hacia que en segunda vuelta cualquier candidato de derecha que pase sea apoyado por todo el resto. Eso es lo importante. Nosotros hemos demostrado en dos elecciones seguidas estar disponibles para eso. Uh-huh. En la elección del 2017, José Antonio se quedó en primera vuelta, no pasó a segunda vuelta, ¿cierto? Y en la misma noche, José Antonio se fue del Hotel Los Nogales, que era donde estaba haciendo su recibiendo los resultados, y se fue al comando de Piñera a entregarle su apoyo. Esa misma noche. Cosa que el 2021 nosotros no recibimos de vuelta. No, o sea, tuvimos que esperar dos semanas para que Sebastián Sichel diera un apoyo condicionado. En este año yo creo que no hay que cometer ese error. Quien sea que pase a segunda vuelta, y el mejor de los ejemplos no solo es José Antonio Kast del 2017, sino que sobre todo Patricia Bullrich en la última elección presidencial en Argentina. También en la misma mañana siguiente fue le entregó su apoyo a Javier Milei. Eso es lo que nosotros tenemos que propiciar ahora. Y yo creo que por eso la izquierda tiene tantos problemas, porque ve que la derecha... ellos lo que han querido instalar, Esteban, es que hay un desorden, se están todos peleando. No hay un desorden, hay un sinceramiento de cuáles son las distintas vertientes que nacen de lo que podríamos decir un modelo de libertad. Son distintas vertientes, pero al final el río llega unido al mar. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que propiciar.
Efectivamente, bueno, y también digamos la discusión previsional permitió también
profunda diferencia
y agitar las aguas también dentro de la oposición respecto a este del acuerdo al cual termina llegando Chile Vamos con el oficialismo. Pero quedándonos ahí un poco, cierto, en esta aparición de un personaje como Johannes Kaiser, que ha tenido un ascenso muy fuerte en las encuestas en el último tiempo, ¿cómo se enfrenta a eso? Porque al final del día uno, si va, bueno, a los que nos gusta la política, uno va viendo declaraciones, va viendo también propuestas, y a veces no hay tanta diferencia en alguna. Usted mencionaba quizás la pena de muerte, claro, no había una referencia clara a ese tema, pero si uno mira en materia, por ejemplo, migratoria o incluso en materia económica respecto de bajar impuestos, ¿hay semejanza? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene que ver con el estilo? ¿Tiene que ver con algunas ideas más de fondo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede ser el proyecto que propone José Antonio Kast y el Partido Republicano y Johannes Kaiser con Nacional Libertario por otro?
Mira, yo creo que lo primero y lo más importante a señalar acá es que el espacio para estos proyectos políticos como el Partido Republicano, por supuesto, y los otros que han nacido a la par o un poco posterior, ¿cierto? Mm. Se debe a que el 2017 o el 2016, en realidad, José Antonio da una especie como de grito en el desierto, ¿cierto? Mm. En el bosque, y empieza a abrirse camino.
Claro.
Y yo creo que esa trayectoria es lo que marca mucho la diferencia para nosotros, porque es evidente. Nosotros, a mí me tocó el 2018 entrar y salir de universidad con José Antonio golpeados.
Recordemos, creo que fue en Iquique.
En Iquique, que fue atacado por más de 100 personas. Claro. En la Católica Temuco me tocó verlo.
En la Austral también yo sé que lo atacaron.
En la Austral también, que ni siquiera se pudo hacer la charla en la Austral. Uh-huh. En la Católica Temuco por último la hicimos. Ir a defender, por ejemplo, la vida al Tribunal Constitucional y salir golpeado y recibiendo escupitajos por parte de el móvil y otro grupo de lobby.
Pro aborto.
Claro, y de lobby en este sentido y grupos feministas, ¿cierto? Como atacaron a José Antonio. José Antonio Kast ha dado muestras de mantenerse firme ante las más grandes adversidades. Y eso es una prenda de garantía, es una muestra que... en los momentos difíciles José Antonio no le va a temblar la mano, va a hacer lo que tiene que hacer nomás, y punto. Y cuando uno recorre los barrios más hoy día afectados por las políticas de izquierda, ¿y por qué digo afectados por las políticas de izquierda? Yo hace un tiempo atrás empecé a escuchar un podcast que yo lo recomiendo mucho, que se llama Necesito Poder Respirar, que es un podcast sobre la vida de Jorge González.
Okay.
Yo no era muy fanático de Jorge González, para nada.
¿Por razones políticas o no, musicales?
Me gustaban algunas cosas de Los Prisioneros, pero no, nunca me había interesado mucho por su obra. Pero después de este podcast, la verdad es que me declaro un fanático de Jorge González porque logré entender su obra. Mm. Y Jorge González, sobre todo en los discos de Los Prisioneros, describe un Chile muy desigual, un Chile en donde no había oportunidades. Yo creo que es el Chile de nuestros padres, claro, de la generación de nuestros padres. Pero nosotros vivimos un Chile distinto a ese, que fue el Chile que nació luego de la restauración política, social y económica que hizo el gobierno militar. Y que es el Chile que le permitió al hijo del obrero sentarse en la misma sala en la universidad con el hijo del empresario.
Claro.
Ese Chile, Bachelet lo derrumbó. Ese Chile, Bachelet lo enterró. ¿Con qué? Con dos grandes reformas que son nefastas. La reforma tributaria, con votos de la derecha de esa época, y la reforma educacional, ¿cierto? El quitar los patines. ¿Con votos de qué? Nuevamente, de algunos personajes, no muchos, ¿cierto? No se trata de meterlo todo en un saco, pero es cosa de ver las votaciones en esa época. ¿Y eso qué generó? Que nuevamente tengamos generaciones de jóvenes pateando piedras en los diciembres de cada año.
Claro.
Y frente a eso es que nosotros tenemos que hoy día pararnos y plantearnos y decir, ¿saben qué? Hay una fórmula que logró llevar a Chile a las vías del desarrollo. Y esa fórmula es la libertad, el Estado eficiente, el gasto focalizado, y esa forma hay que recuperarla. A esas ideas es a las que José Antonio ha representado los últimos 8 años, en la que José Antonio Kast le ha dado carne y logró construir un partido en torno a esas ideas, un partido que ha sido gravitante en el Congreso a pesar de tener una bancada pequeñita, que como la canción de los 10 perritos, cada vez se hace un poco más pequeñita, pero cada vez se hace un poco más pequeña, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesa que todos los que están en la bancada respondan siempre al 100%. A nuestra bancada han llegado 3 diputados que vienen de Chile Vamos, 2 de RN, ¿cierto? La Cata del Real y la Sofía Cid, y de la UDI Renzo Trisotti. Cuando ellos se incorporaron a la bancada, yo les decía con estos términos: nosotros somos como quinceañero enamorado. Te lo vamos a dar todo, pero te vamos a exigir todo también. O sea, aquí vas a tener todo el apoyo del partido para todas las cosas. Pero cuando llega la hora de votar, no, aquí no hay grieta.
El discolaje acá no existe.
Aquí no existen los discos. Y los discos no se terminaron yendo. Pues es cosa de ver, claro, la diputada Navellán, ¿cierto? Que se fue por aprobar los retiros, ¿cierto? Bueno, Gonzalo Carrera, ¿para qué decirlo? Por las razones por las que se fue, ¿cierto? Y los otros dos que se fueron porque quisieron, el pelado Romero, que le tengo un gran, gran cariño al diputado Leonidas Romero. Él mismo se fue y dijo, ¿sabes que yo soy un viejo mañoso? Yo no acepto que me den orden, entonces prefiero irme yo por las mías. Claro. Y se fue solo.
Entendiendo las reglas del juego.
Claro, y aceptando las reglas del juego.
Sí, claro.
Ese proyecto, con toda lo que nos ha costado construirlo, yo creo que es la mayor prueba de gobernabilidad que puede dar José Antonio, que ha sido capaz de construir un proyecto frente a todas las adversidades y ha demostrado que se va a mantener firme, pase lo que pase.
Así es. Bueno, estamos conversando con el diputado José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano, por el Distrito
9.
Por el Distrito 9, que este año va a la reelección, ¿no, diputado?
Exactamente.
Así que también van a poder estar sus electores también escuchándolo, viendo su visión respecto de Chile. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes. 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos despedir este programa sin antes hacer mención a quienes hacen posible nuestro programa. ¿Conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en ryk.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuides, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia, anticonceptivo y mucho más es Productos Más. Inscríbelo y obtén un 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de Llegó la Hora este viernes 14 de febrero. Nos acompañó el diputado por el Partido Republicano, José Carlos Mesa. Le queremos dar las gracias por esta entretenida conversación en profundidad. Y bueno, ya nos estaremos encontrando en otra ocasión. Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Esteban. Aprovechar de mandar un saludo a Monserrat, mi señora, a mis hijos, por supuesto, Sofía, Octavio, y al que viene en camino, Juanito, en este Día del Amor. Y sobre todo recordar que un 14 de febrero de 1879, Chile tomó posesión de la ciudad de Antofagasta. Al inicio de la Guerra del Pacífico.
A propósito de que hablamos del
general, hablando del amor
y del general Baquedano, en esta edición. Usted siga participando, envíenos sus audios, participe en nuestras redes sociales y continúe en las sintonías de Radio Agricultura. Muy buenas tardes, nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.